La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe, si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Santiago Ramón y Cajal, médico.
Queda mucho trabajo para conocer y actuar por completo sobre el cerebro humano. Hoy vamos a charlar con el neurólogo Gurutze Linazasoro sobre un tipo de trastornos que afectan al movimiento. El Parkinson es de estas enfermedades la más conocida por el público, una enfermedad de la que habla el documental El mal del cerebro, de Antonio Martínez Ron, con quien charlamos el pasado año en este programa. Precisamente hemos recuperado de este interesantísimo documental el testimonio de dos enfermos de Parkinson sometidos a una cirugía que ha conseguido que recuperen cierta normalidad en sus movimientos.
Tengo enfermedad de Parkinson. Se me diagnosticaron va a ser 18 años en el mes de octubre y yo me di cuenta de que algo estaba funcionando mal el día de mi cumpleaños, el día que cumplía los 37.
Parkinson juvenil, pues lo descubrieron hace 15 años. Desde los 27 años empezó despacito, pero después ya fue a más. A más. Sí, no me podía mover absolutamente nada, rígida.
Estaba ya los últimos días previos a la cirugía, estaba ya en silla de ruedas. Tomaba mucha medicación, me tenía muchos problemas de efectos secundarios con la medicación. Y realmente la operacirugía fue como volver atrás en el tiempo muchos años, ¿no?
El mal del cerebro, de Antonio Martínez Ron, está disponible en internet, en abierto, para cualquier persona que pueda estar interesada en verlo. Del Parkinson y otros trastornos del movimiento charlaremos en un momento. Hoy además nos acompaña también Manu Hernández con nuevos experimentos y además la presentación de una serie de programas especiales que vamos a desarrollar en colegios a partir de este mismo mes de octubre. Comenzamos. Recientemente se ha celebrado en Madrid el 21º Curso Nacional de Trastornos del Movimiento, en el que se han dado cita expertos en los diferentes trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson. Una cita en la que ha participado el doctor Gurutze Linazasoro, actualmente presidente ejecutivo de la Fundación InBiomed de San Sebastián, director del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica de Guipúzcoa y director científico de la Fundación Cita Alzheimer. Hola, buenas tardes, arratsaldeon, Gurutze.
Kaixo, arratsaldeon.
Los trastornos del movimiento son enfermedades neurológicas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de las más habituales a las más raras y cómo se caracterizan estos problemas?
Bueno, lo que caracteriza a los trastornos del movimiento es lo que su propio nombre indica, ¿no? Son dificultades a la hora de ejecutar los movimientos. Y el rango va desde enfermedades que se caracterizan por poco movimiento, el paradigma es la enfermedad de Parkinson, o enfermedades que se caracterizan por demasiado movimiento, como pueden ser los tics, los coreas o la distonía. Más o menos este sería el rango. Y de la más habitual a la más rara, pues las más habituales son los tics y los temblores. Y luego les siguen ya enfermedades como el Parkinson, para terminar las más raras, que serían algunas formas de mioclonías, algunas coreas y alguna forma de distonía.
En el caso de las más raras, a lo mejor es difícil dar datos de incidencia, pero, por ejemplo, en el caso del Parkinson o de otras más habituales...
Sí, por ejemplo, en el caso del Parkinson estamos hablando de que afecta al 2% de las personas mayores de 65 años, pero como hemos oído en los testimonios de antes, vemos que también pueden afectarse personas jóvenes, incluso más jóvenes que los 40 años, ¿no? Uh-huh. Y los tics, por ejemplo, pues pueden afectar a un porcentaje importante de la población. Hay estudios que lo cifran en torno al 5 o 6%. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de las veces son tics muy leves que muchas veces no necesitan ni atención médica, ¿no?
Estamos hablando de enfermedades neurológicas. ¿Hay algún patrón en común en el origen de estos problemas o realmente cada enfermedad es única?
cada enfermedad es única, ¿eh? El patrón común es las áreas del cerebro que están afectadas, ¿eh? Que son todos los circuitos que se encargan de regular el movimiento. Pero luego cada una es única en su causa, en su evolución, en sus tratamientos, etcétera.
¿Y qué grado de conocimiento hay sobre el origen de una enfermedad, por ejemplo, como el Parkinson, que seguramente de todas estas será de las más estudiadas, o por lo menos a la que más esfuerzo se dedica?
Sí, es a la que más esfuerzo se dedica y la causa sigue siendo desconocida. Creo que con esto resumo muy bien todo en qué punto estamos, ¿no? Lo que ocurre es que decir esto puede sonar desalentador, pero ojo, los avances que han tenido lugar en los últimos años son realmente importantes. Y cuando uno dice que es optimista de cara al futuro, lo dice basándose en hechos y en datos, ¿no? Cada vez hay más datos que nos hacen pensar que descubrir el origen, la causa del Parkinson puede estar más cerca, y esto pues puede facilitar empezar a pensar ya en terapias mucho más contundentes de las que hay ahora.
¿Y es fácil realizar un diagnóstico en un tipo de problemas de este tipo, o cuando ya la enfermedad se manifiesta ha llegado a un estadio un poquito avanzado?
Sí, normalmente todas ellas se diagnostican cuando ya aparecen los síntomas, es decir, el Parkinson lo diagnosticamos clarísimamente pues cuando hay un temblor, que es lo que todos asocian al Parkinson, o cuando hay esa lentitud exagerada a la hora de hacer movimientos, o los tics los diagnosticamos cuando vemos los tics. Pero sobre todo en las enfermedades degenerativas como el Parkinson, cada día hay más evidencias de que el problema empieza muchos años antes, en el cerebro empieza muchos años antes de que se manifiesten los primeros síntomas, y las líneas de investigación más potentes que hay ahora van dirigidas a intentar encontrar biomarcadores que nos permitan diagnosticar, adelantarnos al momento de aparición de los síntomas para tener una ventana de oportunidad y intentar con medicamentos prevenir y evitar que aparezcan los síntomas.
Se han publicado recientemente, por ejemplo, estudios sobre factores de riesgo como un bajo nivel de ácido úrico asociado a factores genéticos. ¿Conocimientos de este tipo pueden ser utilizados para detectar la enfermedad de una forma precoz?
Sí, sí pueden ser utilizados este tipo, y sobre todo pues en Euskadi la mutación de la dardarina que fue identificada aquí por el grupo de neurología del Hospital Donostia, pues esto abre muchísimas ventajas a la investigación, y de hecho se está intentando identificar eso, lo que decía antes, ¿no? Marcadores que nos digan en una persona que en este momento no tiene ningún síntoma si va a desarrollar un Parkinson pasados 15, 20, 25 años. Es un reto enorme el que hay por delante, pero gracias a estos descubrimientos es lo que se propicia el poder pensar en nuevas patologías y nuevas acciones.
En los testimonios que hemos escuchado recogidos de este documental, El mal del cerebro, pues es evidente que el Parkinson al menos es una enfermedad muy invalidante, que tiene una gran influencia en la calidad de vida de las personas que la padecen. En el caso de otros trastornos del movimiento, ¿siguen parámetros parecidos o también aquí hay escalas?
Hay escalas porque hay trastornos del movimiento que son muy estables, hay otros que progresan con el paso del tiempo, dependiendo un poco de qué es lo que las causa, si es una enfermedad degenerativa, es un trastorno de la maduración o lo que sea, y esto marca un poco cuál va a ser el grado de afectación de calidad de vida. Pero todos ellos sí que tienen varias cosas en común. Por un lado está la afectación del movimiento, pero por otro lado, los ganglios basales, que son esos grupos de núcleos, de neuronas, donde está la patología de estas enfermedades, no solamente se dedican o están implicados en el movimiento, también están implicados en funciones emocionales y funciones cognitivas, y en muchas de estas enfermedades se aunan síntomas motores con síntomas emocionales y síntomas cognitivos. Un ejemplo es la enfermedad de Tourette, en la que hay tics, pero además de tics hay trastorno obsesivo compulsivo, hay déficit de atención e impulsividad, etcétera. O el propio Parkinson, en el que además del Parkinson puede haber depresiones, puede haber ansiedad, o en algunos casos puede haber deterioro cognitivo.
¿Todos son enfermedades crónicas?
Depende de la causa subyacente. Por ejemplo, hay enfermedades que producen trastornos del movimiento y que son curables, como es el caso de la enfermedad de Wilson, que se debe a un depósito de cobre en determinadas áreas del cerebro. Hay casos de parkinsonismo, que son los mismos síntomas que el Parkinson, pero debidos al consumo de algún medicamento. Y en este caso, retirando el medicamento, se puede solucionar el problema de base. Es decir, depende muy mucho de qué es lo que las produzca.
En el caso del Parkinson, que como decíamos, pues es la enfermedad más conocida por el gran público cuando hablamos de trastornos del movimiento, ¿qué evolución siguen las personas que sufren este problema?
Bueno, es una evolución muy variable. Es una evolución muy variable que depende de factores como la edad a la que empiezan los síntomas o la forma en la que empieza. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo sabemos que cuando el Parkinson empieza con temblor, el pronóstico a largo plazo suele ser más benigno, o que cuando empieza en gente muy joven también el pronóstico es diferente. Y la evolución también cambia. Los jóvenes estamos pendientes de una serie de problemas que pueden surgir con los medicamentos, como el exceso de movimientos o discinesias, y en los mayores pues nos preocupa más el que haya inestabilidad con caídas o que haya deterioro cognitivo. Entonces, por eso son evoluciones muy, muy, muy diferentes y de hecho se dice que hay tantas enfermedades de Parkinson como personas con Parkinson hay.
En este curso al que hacíamos referencia, desarrollado en Madrid, han abordado precisamente las últimas novedades en cuanto a tratamientos para el Parkinson avanzado. La estimulación cerebral profunda, la técnica quirúrgica a la que hacían referencia estos testimonios del documental que hemos escuchado, pues es una técnica que ya se utiliza y que en el caso de estas personas, pues la verdad es que decían que les ha cambiado la vida. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, voy a ver si soy capaz de que se entienda esto. Mire, en el Parkinson lo que ocurre es que hay un grupo de neuronas que dejan de producir una sustancia que se llama dopamina. Y la mayoría de medicamentos que hay van dirigidos a aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Bien, esto por un lado. Por otro lado, esa falta de dopamina lo que acaba provocando es que unas neuronas que están en un núcleo muy, muy, muy pequeño, que es del tamaño de la uña del meñique, esas neuronas empiecen a disparar de un modo caótico, de un modo anárquico, irregular, a gran, como si fuese una arritmia cardíaca. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? En identificar esas neuronas, introduciendo pequeñas agujas de registro neuronal en el cerebro, identificar las neuronas y luego, iba a decir inactivarlas, no es inactivarlas exactamente, pero desde luego sí intentar revertir ese ritmo caótico colocando dentro un estimulador, que a pesar de llamarse estimulador, no estimula. Es como cuando los marcapasos que se colocan en el corazón para controlar las arritmias, pues hacer exactamente lo mismo, lo único, dentro del cerebro, concretamente en este núcleo. En eso consiste la cirugía.
Es una cirugía que ya implica mantener estos implantes el resto de la vida, pero que desde luego mejora enormemente las capacidades de estas personas.
Sí, sí. El problema, entre comillas, que hay con la cirugía es que tiene riesgos. Estamos hablando de que hay que introducir agujas dentro del cerebro y esto siempre lleva asociado un riesgo que es la producción de una hemorragia intracerebral, que es una complicación que puede llegar incluso a ser mortal. Por eso la cirugía no se ofrece a todas las personas con Parkinson, sino que se ofrece a personas con Parkinson que puedan beneficiarse mucho, es decir, que tengan mucho que ganar como para aceptar el riesgo quirúrgico.
Antes de llegar entonces a esta fase, ¿qué tratamientos son los que se ofrecen de forma más habitual a los enfermos de Parkinson?
Pues habitualmente fármacos. Por fortuna el Parkinson no lo podemos curar, pero como sabemos desde hace mucho tiempo que se debe a esa falta de dopamina, lo que sí podemos hacer es reponer esa falta de dopamina con fármacos. Desde la levodopa hasta fármacos que se administran por parches, hasta medicamentos que se dan por vía oral. Es decir, tenemos hoy un arsenal de fármacos bastante potente como para conseguir que la calidad de vida sea muy aceptable durante muchísimo tiempo.
Y bueno, imagino que habrá tratamientos en fase de investigación y que eso también habrá sido objeto de debate en este curso nacional de trastornos del movimiento que se ha celebrado en Madrid. ¿Qué tipo de tratamientos que estén ahora mismo en laboratorio investigándose podrían ser esperanzadores o cuáles destacaría?
Bueno, pues hay muchas líneas, ¿no? Hay una línea de investigación que se sigue desde hace muchos años, que es intentar encontrar alguna molécula que frene la progresión de la enfermedad, es decir, que tenga un efecto neuroprotector. La segunda gran línea es intentar mejorar los tratamientos que hay actualmente, que son imperfectos y que pueden dar lugar a unos efectos secundarios. Y en este sentido, por ejemplo, pues dentro de 2-3 meses empezaremos aquí un ensayo clínico con una forma de levodopa que es inhalada. De esta manera llega antes al cerebro y hace un efecto mucho más predecible y sostenido. También se está investigando en medicamentos que actúan, sobre los síntomas que llamamos no motores, que también afectan a las personas con Parkinson, que intentan mejorar la depresión, que intentan mejorar la habilidad de tragar, la estabilidad, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de las líneas experimentales está, hombre, si en el Parkinson hay una pérdida de neuronas, pues intentar reponer esas neuronas con trasplantes celulares. Y en este sentido, las investigaciones con células madre pues son realmente prometedoras. Y la otra gran línea de investigación, que además ya ha dado algunos resultados muy prometedores en ensayos preliminares, es con la terapia génica. Uh-huh. Intentar reponer genes que no están funcionando correctamente. Uh-huh. Y esto se puede hacer. La grandísima noticia es que esto se puede hacer, que todo esto es viable y que no hay efectos secundarios muy llamativos. Con lo cual, aquí va a haber avances seguro.
Uh-huh. La verdad es que resulta esperanzador oír esto, Urut, sobre todo después de haber escuchado decir que es una enfermedad cuya causa se desconoce. Sí. Sería curioso descubrir el remedio antes que la causa, ¿no? No sé si podríamos llegar a esa paradoja.
Podríamos llegar a la paradoja de disponer de alguna terapia muy, muy, muy eficaz, pero descubrir el remedio obligatoriamente necesita conocer la causa. Como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Por eso hay gran cantidad de fondos destinados a investigar para intentar encontrar la causa de la enfermedad.
Uh-huh. Dentro de los problemas neurológicos, las enfermedades que causan estos trastornos del movimiento representan más de un 20% de los casos. Este dato, ¿cómo influye en la formación de los neurólogos? Porque al fin y al cabo me imagino que en este encuentro que han desarrollado en Madrid, pues también se trataba un poco de poner en común lo que también tiene que ver o afecta a la formación de los profesionales que trabajan con este tipo de trastornos, de enfermedades.
Sí, es un curso de formación fundamentalmente al que van neurólogos en formación, en R4 y adjuntos jóvenes, ¿no? Hombre, y además lo que intentamos transmitir en ese curso es el entusiasmo y las ganas y la cantidad de cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas. Pero evidentemente el que afecte al 20% de las enfermedades neurológicas sí que motiva mucho y sobre todo motiva mucho el que ves que hay terapias, que hay cosas, que son un reto constante. Entonces todo esto es muy importante desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista humano, ¿no? Al final, la relación que uno acaba estableciendo con personas con Parkinson a las que atiende durante muchos años va más allá que una relación médico-paciente, hoy médico o sin médico-paciente normal, ¿no? Va bastante uh-huh. más allá.
Sí, porque me imagino que además de la actuación desde el punto de vista neurológico, la parte psiquiátrica, por así decirlo, también es muy importante, ¿no? En el tratamiento sí. de estos pacientes.
Sí, muy, muy, muy importante, muy importante. Y la otra parte es importante porque hay una parte que ellos pueden poner para mejorar la situación, igual que los cuidadores y las asociaciones, etcétera, y todo esto, este mundo que se llama terapias complementarias como fisioterapia, psicoterapia, logopedia, etcétera, que a mí es un término que no me gusta nada, el complementario, porque no es que estén complementando nada, es una parte del tratamiento y lo que necesitan estas personas es un tratamiento, un abordaje integral de todos los problemas. Entonces, por eso las asociaciones, por ejemplo, desempeñan un papel magnífico en todo el tratamiento.
Uh-huh. Y una última cuestión, Gurutz. ¿Es una enfermedad que, en el caso del Parkinson Jack más concretamente, que tiene visibilidad? Porque da la sensación de que se oye hablar mucho más del Alzheimer, por ejemplo, y esta tiene una incidencia también bastante amplia.
Sí, el Parkinson no tiene visibilidad y no sé, acciones que se realizan desde el Día Mundial del Parkinson, siempre los medios de comunicación que sois clave en esto de dar visibilidad a las patologías y demás, pues siempre estáis ahí colaborando. Entonces, esto facilita mucho las cosas. Hombre, sí que es verdad que el Alzheimer puede tener más visibilidad por el impacto que tiene, ¿no? De cara a tratamientos y de cara a que se afecta la memoria y se afectan partes de nuestro ser que son muy, muy, muy importantes, ¿no?
Uh-huh. Gurutz Linazasoro, gracias por habernos acompañado estos minutos de tiempo y por habernos dado estas explicaciones y habernos ayudado a comprender mejor en qué consisten estos trastornos del movimiento. Un saludo, hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, muchas gracias.
Agur.
Agur, agur.
Apuntes de ciencia.
Escuchar nuestras canciones favoritas, sean del estilo que sean, despierta recuerdos y viejas emociones, según explica un estudio realizado en Estados Unidos. Da igual que sea una melodía de Beethoven o la canción de un rapero desconocido. Si nos gusta mucho, activa en nuestro cerebro un patrón de actividad común a todas las personas. Se generan pensamientos y recuerdos, sentimientos que producen sensaciones iguales, sean cuales sean nuestros gustos musicales. Los científicos que han realizado este estudio han demostrado que escuchar la música favorita altera la conectividad entre las áreas cerebrales auditivas y el hipocampo, la región responsable de la memoria y de la consolidación de las emociones. Dicho de otro modo, no se procesa el sonido y se crean nuevos recuerdos, sino que cuando escuchamos nuestra música favorita echamos mano de recuerdos pasados y de viejas emociones. Para los autores, estos hallazgos podrían tener importantes implicaciones en la terapia musical, sobre todo a la hora de elegir apropiadamente la música capaz de involucrar circuitos cerebrales dañados.
En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Cada dos viernes a esta hora convertimos este estudio en un laboratorio gracias a la ayuda de Manu Hernández, responsable del Centro Educativo San Mamés, de la cooperativa Peñascal, que bueno, pues aprovecha que tenemos moqueta y que no ensuciamos demasiado y si caen manchas no se notan, pues para traernos todo tipo de experimentos. Últimamente más de física que de química, no estamos por manchar. Hola Manu.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Estaba yo por aquí viendo el último vídeo que nos has preparado sobre tu experimento, pero para eso falta todavía un ratito. Uh-huh. Antes tenemos que hablar de que hace dos semanas estuvimos en Ciencia en Acción, en Cosmocaixa, en Barcelona, uh-huh, en la final, y bueno, pues viendo pues a la gente que estaba allí participando, todos los premiados, multitud de niños, adolescentes, profesores, haciendo experimentos de todo tipo. La verdad es que nos faltó tiempo y mira que estuvimos
una locura,
dos días y nos faltó tiempo para ver todo lo
y
que
el
se
museo,
podía ver.
Porque el museo era espectacular. O sea, de hecho, a mí me dio pena que no haberlo podido ver con más detenimiento porque creo que está muy logrado. La verdad que uh-huh, desde aquí mi enhorabuena al museo porque creo que está muy, muy, muy logrado.
Y además el primer premio de física se lo llevó un profesor vasco, Ancho Nanta, que uh-huh, hizo un experimento que ya nos explicarás tú un poco en qué consistía, porque a mí
tenía varios.
A mí entra dentro de lo que a mí me resulta un tanto incomprensible si no me lo explican.
Bueno, sí, Ancho Nanta es del Colegio Alemán San Alberto Magno de Donosti. Es un viejo conocido ya en el tema de ciencia en acción y un viejo conocido yo creo que aquí también en el País Vasco porque pues da cursos de ciencia y bueno, es un crack porque además tiene experimentos bastante, a veces muy complicados, pero que él lo explica muy bien. O sea, uh-huh, entonces, bueno, tenía varios experimentos. Tenía, bueno, le dieron el primer premio de física, que es algo muy importante, porque el primer premio de física es, yo creo, de los premios más cotizados dentro de Ciencia y Nación. Creo que además fue un premio merecido, o sea, sin desmerecer todo lo que había allí, porque había cosas muy, muy interesantes, pero yo creo que Anchonanta llevó experimentos que no estaban, o yo al menos no los había visto. Y eso también, pues a veces es lo que marca la diferencia. Tenía algún experimento sobre inducción que yo sí que ya conocía y que había visto, pero a mí fue, por contar un detalle, un experimento que me gustó muchísimo. Aquí en su momento ya hablamos de la reflexión y la refracción de la luz, cuando hablamos de la fibra óptica, sí, de la ley de Snell, que pues cuando un rayo de luz incide sobre un elemento que es transparente, parte de la luz se refleja, ¿no?, y parte de la luz se refracta. Entonces, cuando se refracta, es decir, que entra dentro del elemento, coge un ángulo en función del grosor, en función del material y en función de una serie de cosas. Entonces, dependiendo del ángulo del rayo de luz, Anchon lo que nos demostraba es que cambiaba el color. Entonces, tenía un experimento muy bonito, que era una pantalla de ordenador, que estaba encendida en blanco, y lo que tenía era puesto unos trozos de celo pegados en la pantalla del ordenador.
Sí.
Entonces, había puesto en el mismo sitio, había pegado dos celos juntos, en otro había pegado tres, en otro había pegado cuatro, en otros había juntado unos con otros, ¿no? Y luego cogía una pantalla que ahora no me acuerdo, es que estaba pensando y no me acuerdo del nombre, que es una pantalla para evitar los rayos del sol, que lo llevan las gafas, pero no me acuerdo. Es una pantallita que es para ver la luz de una forma concreta. Ya lo pondremos en el ¿cómo se llama? Y cuando ponía esa pantallita, se veía perfectamente cómo todos los celos que le había pegado tenían colores diferentes. Y tenían colores diferentes porque simplemente a través del grosor el ángulo de la luz era diferente y cambiaba el color. Yo creo que es uno de los experimentos más bonitos que he visto en tiempo. Sobre todo por la sencillez del experimento.
Sí, sí.
Y yo creo que fue un premio bastante, bastante merecido, en mi opinión.
Otra de las conclusiones de pasar allí un tiempo con los alumnos que estaban, sobre todo, con muchos alumnos pequeños...
Perdón, ya sé, era polarizada.
Polarizada.
Es una lámina de plástico polarizada. Ahora me acabo de acordar.
Ajá. Bueno, pues estar con chavales pequeños, en algunos casos que participan o que están escolarizados en aulas en las que se entremezclan alumnos con altas capacidades, con alumnos, lo que podríamos considerar la media, con alumnos con algún tipo de problema de desarrollo, pues esto nos da que pensar que este tipo de programas son importantes para favorecer a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Vimos algunos ejemplos allí y la verdad es que nos llamó muy positivamente la atención.
Sí, la verdad que, aparte de los experimentos científicos, de lo que allí se habla, yo creo que también el lado humano de este tipo de eventos, y que a veces no nos damos cuenta, es que, en el caso concreto, yo que conozco un colegio que lleva chavales, por lo que comentabas, son chavales que tienen altas capacidades, chavales, vamos a llamar, entre comillas, dentro de la normalidad de esa edad, y luego hay otros niños que tienen dificultades en alguna ocasión, tienen grandes dificultades, ¿no? Porque, les cuesta aprender a leer, les cuesta aprender a escribir, ya también les cuesta el tema de relacionarse con las personas, o sea, estamos hablando de que para ellos ya, tienen una serie de dificultades importantes, ¿no? Entonces, en este colegio concreto hay una serie de chavales que tienen esta problemática y gracias a Ciencia en Acción, estos chavales lo que han hecho ha sido aprender a relacionarse con su grupo, porque se sienten integrados, porque se sienten útiles, sienten que están haciendo algo importante. Tú imagínate un chavalito con estas dificultades que se ha esforzado durante todo un año porque sabe que va a ir a este programa y que el que le está escuchando, que es un miembro del jurado, me lo invento, es el presidente de la Real Sociedad de Matemática Española. O sea, nosotros no lo entendemos, pero para él es algo muy importante, ¿no? El sentirse escuchado. Y casualmente me encontré con una de las profesoras de este centro escolar y me comentaba, en un caso muy concreto, ¿no? No te puedes ni imaginar la evolución que ha tenido este niño en concreto a cuenta de esto y otras cosas, ¿no? O sea, se ha esforzado, y ahora está aprendiendo a leer y está aprendiendo a escribir, ¿no? Algo que pensábamos que iba a ser como casi imposible, ¿no? Y lo que le había producido eso era el esfuerzo, o sea, el interés por relacionarse con otros compañeros que allí estaban y el escribirse por correo con otros compañeros para intercambiar ideas, ¿no? O sea, pues bueno, a veces orientamos los proyectos hacia una cosa, pero no nos damos cuenta de que hay otras cosas también, no sé si igual o incluso más importantes, que también se trabaja, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que se logró, ¿no?
Eso es. En estos proyectos de ciencia en las escuelas no solo se trata de aprender cierto postulado de física o de química,
no,
sino de aprender a trabajar en equipo,
valores,
y de encender la curiosidad, en fin, muchas cuestiones que vamos a querer tratar en los próximos meses directamente acudiendo a colegios, porque a partir del viernes 31 de octubre, o sea, dentro de 2 semanas, vamos a acudir mensualmente a un colegio de Vizcaya, Guipúzcoa o Álava, para realizar el programa en directo desde allí, con alumnos y con profesores que desarrollan en sus centros proyectos de ciencias, proyectos de cualquier tipo. En algunos casos serán alumnos de infantil, pues que trabajan, por ejemplo, con colores o con
trabajan el
burbujas,
el aire,
con burbujas,
la luz,
el magnetismo, en fin. En otro caso serán, pues, chavales de primaria, también posiblemente de secundaria. Vamos a comenzar el 31 de octubre viajando a Donosti, concretamente al colegio Arriberrioleta, que es donde nos van a coger por primera vez, y bueno, pues ahí irá Manu con sus trastos para hacer algún show de estos de bodas, bautizos y comuniones, de los suyos. Y bueno, con un doble objetivo. Por un lado, intercambiar ideas con los niños, que ellos nos muestren lo que hacen, nosotros también explicarles algunos experimentos, enseñarles cómo se hace un programa de radio, bueno, porque también tiene su curiosidad.
Desde luego que sí.
Y luego, pues todo esta mezcolanza de conocimientos y de ideas y de lo que hablemos con ellos y también con sus profesores, pues lo trasladaremos durante el programa, pues a todos nuestros oyentes. Es una experiencia que esperemos que sea fructífera.
De momento es única, ¿no? Vamos a ver este año cómo funciona. Yo creo que va a funcionar muy bien. Como comentabas, pues es una manera también de animar a profesores, alumnos, a que sigan haciendo pues lo que están haciendo, ¿no? Porque hay centros escolares que yo creo que están haciendo programas muy interesantes. En este caso concreto, pues lo que nos interesa que es la ciencia, pero hay otros colegios que están haciendo otros programas de otros tipos igual de interesantes, y que al final pues depende mucho de esos profesores que meten horas, que fuera de su tiempo siguen trabajando pues para hacer este tipo de proyectos. Entonces es una manera, pues no sé, de contar las buenas prácticas que se están teniendo en centros escolares para que otros centros escolares pues lo recojan y lo hagan también, ¿no? Que lo copien, como solemos decir, que está bien copiar. Pues en este caso, aprovecharnos de las buenas prácticas de otra gente que está haciendo cosas interesantes.
Todos ellos, además, se incluyen en proyectos de educación científica que desarrolla el Gobierno Vasco, y de hecho de la mano del Departamento de Educación, de Cultura del Gobierno Vasco, pues vamos a poder realizar estos programas mensuales, de manera que, bueno, pues hagamos este intercambio. Seguramente que aprenderemos mucho y también puede que aportemos alguna idea para proyectos futuros en esos colegios.
Sí, es que ellos ya proponíamos de venir aquí a la radio, pues como no quieren venir, pues vamos a ir nosotros. O sea,
como
que
la Mahoma no, ¿cómo era? Como la montaña no viene a Mahoma,
al revés.
Bueno, nosotros en este caso somos Mahoma, entonces.
No sé quiénes somos, pero vamos a insistir.
Creo que somos la
somos
montaña.
Insistentes, por lo menos insistentes. Entonces os vamos a ir a buscar, como decía aquel.
Definitivamente,
¿no?
Somos la montaña.
Y bueno, la idea también era, pues eso, ya que aprovechamos y vamos, pues media horita antes del programa, pues hacer unos experimentos allí en el centro escolar, y bueno, pues igual también llevar cosas que igual en los centros escolares no son fáciles de hacer o experimentos complicados, pues bueno, intentaré llevar poco a poco cosas complicadas para que también puedan verlos los profes y los niños y niñas que están allí.
Los dos primeros programas, el de octubre y el de noviembre, van a ser en Donostia, y el tercero, el de diciembre, lo tenemos ya apalabrado para Getxo. Así que bueno, eso va a ser nuestro, por así decir, nuestra carrera de bolos en esta temporada de otoño de La Mecánica del Caracol. Experimentos como el que nos planteó Manu hace 2 semanas y que ya va siendo hora de resolver. Un experimento que podríamos llamar mandapelotas o algo así.
Sí, un experimento con 2 pelotas en este caso, ¿no?
Bueno, incluso con 4.
Con 4.
Podríamos hacerlo con 4, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene su peligrillo, ¿eh? Voy redactando para que...
Vamos a explicar.
Bueno,
la
historia era que comentábamos de coger un balón de baloncesto y una pelota de tenis, ¿no? La idea era, cogemos el balón de baloncesto, extendemos los brazos, soltamos el balón de baloncesto y vemos que cae, choca contra el suelo, como es lógico, ¿no? Rebota, sube y nunca sube a la distancia desde el cual la he soltado, ¿no? Desde el punto de partida, vamos a decir. ¿Esto por qué es debido? Pues por varias causas. Una por el rozamiento del aire, otra porque cuando la pelota bota y sube hacia arriba tiene otra fuerza opuesta, que es en este caso la fuerza de la gravedad, que cuando la soltamos le ayuda, pero cuando sube le desayuda, ¿no? Si hacemos lo mismo con una pelota de tenis, pues el resultado evidentemente va a ser el mismo. La pelota de tenis parte desde un punto inicial, coge una velocidad de aceleración en caída libre que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuando toca el suelo se convierte la energía cinética en energía potencial, sube hacia arriba y nos vuelve a pasar lo mismo. Digo todo esto porque a veces dicen, habla un poco más científico. Bueno, pues ya, ahí está la pildorilla.
Muy bien.
Y la idea era, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una cosa, vamos a cambiar. Si queremos un resultado diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Cogemos un balón de baloncesto, el que teníamos ya, y colocamos la pelota encima del balón. Y aquí viene cuando la matan. Bueno, si veis el vídeo que lo tengo colgado en experimentos, en mi blog de experimentos, ¿no? Lo que pasa es que lo vais a ver y el efecto va a ser el siguiente. Suelto el balón, la pelota está encima del balón de baloncesto. Cuando cae, antes, lógicamente, como está la pelota de baloncesto debajo, va a tocar el balón en el suelo. Y en ese momento la pelota de tenis va a salir disparada hacia arriba.
Muy disparada.
Va a salir bastante disparada hacia arriba. Exactamente unas 9, va a coger 9 veces más o menos la altura, o sea, multiplicado por 9, la altura de la cual ha salido.
O sea, si yo la tiro un metro por encima del suelo, ¿va a llegar a una altura de 9 metros?
Más o menos, sí.
¡Qué barbaridad!
Más o menos. De hecho, yo...
Espero que no te haya pillado en medio.
Exactamente. En el vídeo se ve la primera vez que lo hago dentro de un taller y rebota directamente en el techo. Entonces, digo, me voy a la calle. Y lo hice en la calle. ¿Cuál fue el problema? Que ayer, no sé si recordáis, hacía un poquito de viento en la calle. Vale, pues entonces, a nada que se desvía la pelota de arriba de tenis del balón de baloncesto, hacia un lado o hacia otro, la pelota no sale hacia arriba. Sale hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues la primera en todo el morro. Entonces, bueno, pues bueno. Como estaba solo, no me dio mucha vergüenza.
No,
pero...
no te veo sangrando ni nada.
No, hace nada. Y luego lo intenté como unas 15 veces... hasta que conseguí que la pelota fuera fuera vertical hacia arriba, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que sí que cuesta un poquito ver el efecto. ¿Por qué sucede esto? Bien, pues sucede por una sencilla razón, porque hay una transferencia de energía. Cuando el balón de baloncesto y la pelota de tenis se sueltan a la vez, las dos descienden a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Que como he comentado antes, el balón toca antes el suelo, se convierte en ese momento la energía cinética en potencial. Y esa energía potencial en dirección contraria se convierte otra vez en energía cinética. De tal manera que la pelota de baloncesto y la pelota de tenis chocan frontalmente. El balón de baloncesto, que es más grande, transfiere la energía a la pelota de tenis y se convierte. Y lo que hace es la pelota de tenis, la velocidad que lleva se multiplica, bueno, en 3 veces más o menos. Es decir, pues si lleva una velocidad X, pues X por 3. Al aumentar la velocidad en sentido contrario a la dirección que iba, lo que hace es, pues aumenta su altura en 9 veces la que debería de haber cogido, en este caso. Es un experimento muy sencillo de transferencia de energía de un cuerpo a otro, en este caso por colisión, y que a veces se explica muy bien con las bolas de Newton, pero que, bueno, pues si no tenemos bolas de Newton, pues se puede hacer con este experimento. Y además yo creo que es muy divertido porque se puede hacer en el patio del cole con los niños y a ver a quién es el primero que le sale, que salga la bola para arriba. Porque, bueno, al final te tiras corriendo detrás de la pelota de tenis y entre rato y rato, pues yo acabé sudando, la verdad.
Física y gimnasia en uno.
Parecía
pues,
fácil, parecía fácil, pero no lo es tanto. Y bueno, es un experimento, y a mí me parece un experimento curioso y bonito.
Bueno, y habíamos propuesto a nuestros oyentes que nos planteasen la respuesta cuando Manu nos planteó el enunciado hace dos semanas. Hemos tenido alguna respuesta, incluso algunos vídeos.
Hemos tenido bastante esto.
Vídeos, o sea, en los que se ven incluso las pelotas saliendo,
sí, sí.
saliendo disparadas.
A algunos se ve como la esquiva incluso, ¿eh? O sea que... Y bueno, pues entre todos hemos decidido darle el premio a Aitor González, de Guipúzcoa.
Que bajo el lema, a ver, espérate que lo tengo por aquí, el principio de conservación de la energía, efectivamente, dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En este caso se ha transformado por 9, multiplicada por 9. En fin, la descripción es más o menos la que nos ha contado Manu sobre las dos pelotas que caen juntas, una rebota sobre la otra, se transfiere parte de su energía a la pequeña... Y la manda por los aires a toda mecha.
Sí, bueno, sí. La verdad que
esta
el experimento
es la conclusión.
Es muy bonito.
Que va a toda mecha.
Es verdad que alguno me ha comentado, un alumno concretamente, decía, oye, lo he intentado, hemos intentado en el equipo de fútbol y no sale. Efectivamente, depende del balón que utilicemos, pues sale o no sale, porque el balón tiene que estar bastante, bastante hinchado, ¿vale? Para que el efecto sea más positivo.
Que le ha tocado a Aitor González, por cierto.
¿Eh?
Que le hemos traído.
Le hemos traído lo que prometimos, una camiseta de Ciencia y Nación. Hemos traído de la talla XL, creo, espero que le vaya bien.
Y si no se puede hacer una tienda de campaña.
Y una mochilita, ¿vale? Y una mochila de Ciencia y Nación también, de color negro, muy chula, que, bueno, no nos hizo falta robar. La pedimos y nos la dieron.
Es verdad.
Le dije, Rosa, por favor, es triste pedir, pero es más triste tener que robar, ¿no? Y al final, pues nos dieron la mochila y la camiseta desde Ciencia y Nación.
No nos hemos traído nada ilícito de Cosmocaixa.
No. Nos lo dieron y además muy contentos de dárnoslo para cuando lo dijimos para lo que era para regalarlo a gente que está haciendo cosas en casa y que nos sigue habitualmente.
Y dentro de dos semanas, aunque estemos en este colegio, en Arriberri Oleta de Donosti, haciendo este especial, el primero de esta serie de La mecánica del caracol se vuelve al cole, aún así vamos a plantear un experimento para resolver en este programa especial también.
Vamos a hablar sobre el efecto Pinturi. Y alguno dice, este saco se ha equivocado, será el efecto Venturi. Pues sí, le llamaba así Pinturi porque lo que vamos a hacer es pintar.
Ajá.
Entonces, hace tiempo yo fui a un sitio que ya lo desvelaremos en el siguiente programa, en el cual explicaron una cosa que era para pintar y dije, concho, pero si esto es el efecto Venturi. Entonces, siempre pensamos que el efecto, cuando se habla del efecto Venturi, que el efecto Venturi lo descubrió un italiano llamado Giovanni Bautista Venturi en el año 1797, pues pensamos que él lo ha descubierto. No, él lo que hizo fue explicar el efecto, pero ya se utilizaba muchísimos años antes. Entonces, es lo que queremos explicar. Vale, cosas que nos hacen falta para casa, que tenemos el tiempo justito.
No has dado ni media pista. Has hablado de cosas... De efectos y de
no,
cosas.
No, porque el que quiera saberlo, que esté el próximo programa. Porque además este es muy fácil. Vamos a dar lo que hace falta para tener encima de la mesa.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Qué hay que tener encima de la mesa? Fundamental. Una pajita. Uh-huh. Bueno, dos pajitas mejor. Porque Venga. Vamos a hacer dos cosas con el efecto Venturi. Dos pajitas. Una caja de cerillas de las pequeñas o similar. Puede ser una cajita de plástico, lo que sea. Pero me refiero a cerillas porque para que todos nos hagamos la idea del tamaño más o menos. ¿Vale?
¿Una cajita de Juan no la sirve?
Si es cuadrada, sí. Tiene que ser cuadrada.
Una cajita,
la caja tiene que ser
una
cuadrada.
Una cajita cuadrada.
Vale, de Juanolas. Pues vale.
No,
pues
las Juanolas son redondas.
De ese tamaño. Ah, pues las hay cuadradas también, ¿eh?
No sé.
Bueno, vale.
Cajita de cerillas cuadrada.
Vale, cajita de cerillas, plástico, madera, etc. Vale. Un vaso o recipiente.
Sí.
Agua.
Sí.
Y luego, si tenemos un colorante de cocina para colorear el agua, bien. Y si no, yo creo que puede funcionar con tizas de colores. Entonces, si tenemos todos tizas de colores, pues dejamos tizas de colores. Y luego nos hace falta un papel grande, porque vamos a hacer una cosa, yo creo que va a ser muy bonita, y vamos a explicar con esa cosa que vamos a explicar dentro de 15 días, el efecto que vamos a denominar efecto Pinturi.
Vale, o sea que vamos a pintar, ¿nos ponemos un babero también?
Yo, si lo haría en casa, yo, bueno, un pues bandil, como cuando vas a hacer chapucillas en casa con los niños, pues...
Esto, a ver si luego nos van a meter una querella. Quiero
creo
decir,
que es bastante divertido.
¿Ponemos un mantel de estos de plástico debajo de todo esto? ¿Ponemos baberos a la gente?
No hace falta. Hombre, donde vaya, pues, se puede hacer en la cocina y no vamos a manchar demasiado, luego si no se pasa un poco la fregona, pero bueno, pero lo vamos a hacer en el cole también.
Yo que sé por dónde van los tiros, recomiendo que haya un mandil por ahí a mano.
Vale.
O trapos de cocina o cosas
vale.
de estas. Que no pase nada porque se ensucien un poco.
Digo que no voy a contar nada porque lo vamos a contar en el momento. Voy a decir cómo hacerlo. Se va a poder hacer en el momento. También es importante cola.
¿Cola?
O, sí, ¿pegamento? Porque nos hace falta pegar alguna cosita. O se puede hacer con celo también. ¿Vale?
Te quedan 2 minutos. Repasa rápido todo lo que necesitamos.
Vale.
La cajita de cerillas.
Es que pensaba que íbamos más rápido. Vale.
La cajita
nos hace
de
falta,
cerillas.
Primero, dos pajitas, ¿vale? Porque vamos a hacer un experimento con una pajita y otro experimento con otra pajita, que esa sí que no mancha. Vale. Nos hace falta unas tijeras.
Sí.
Como herramienta de trabajo. Cola o celo como herramienta de trabajo.
Vale.
Luego, una cajita de cerillas o similar que la vamos a utilizar también para el experimento.
Sí.
Un recipiente de cristal, un vaso de agua, un vaso de agua no, un recipiente para meter agua o el líquido que vayamos a utilizar. En este caso, lo que propongo es utilizar agua con un colorante o también podemos utilizarlo con tizas de colores.
Disueltas en el agua.
Eso, lo que vamos a hacer es, como se hacen como antiguamente, ¿no? Que rozas la tiza en una lija, sale el polvito y ese polvito lo vamos a mezclar con el agua para tintar la...
Sí, sí.
El agua. Y luego un folio grande o similar para poder hacer el experimento y que se vea.
¿Y la superficie de protección, léase mantel, plásticos en el suelo, mandil?
No, tanto no hace falta, hombre, no.
Por si,
si lo
acaso,
hacemos
Manu,
encima de
si
una
acaso.
Mesa, pues yo sí pondría un plástico, pues cuando yo con los niños cuando voy a hacer algo, lo que suelo hacer es corto una bolsa de basura y la extiendo, la utilizo y luego cuando termino pues la recojo y va a la basura.
Tiras todo y recoges.
Y ya está, y así tampoco vamos a manchar demasiado.
Manu, gracias. Nos vemos dentro de 2 viernes en
vale,
el Colegio Arribe Rioleta en Donostia. Esperemos que todo salga muy bien.
Vale, gerarte, agur.
Vamos a repasar a continuación la actualidad tecnológica del día con Enrique Rodal. Hola Enrique, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Eva.
Ya conocemos las novedades que nos adelantabas ayer y que ha presentado Apple.
Sí, prácticamente lo que contábamos ayer, no ha habido muchas sorpresas. A partir de la semana que viene van a llegar a nuestras tiendas 2 nuevos modelos de iPads. El iPad Air 2 con más potencia y mejoras en la cámara de fotos, es el iPad el modelo más grande. Y también el iPad Mini 3, ambos van a traer el sensor de huellas dactilares, el Touch ID. Y los precios van desde los 389 a los 809 euros según el modelo y la capacidad de almacenamiento. También presentaron un iMac con pantalla retina de 5K de 27 pulgadas y un nuevo Mac Mini. Además, ya está disponible para descarga gratuita el nuevo sistema operativo para Macs, el Yosemite.
¿Y qué es un iMac?
Bueno, un iMac es un... La verdad es que en este caso, fíjate, te lo podría describir con un precio. Un iMac es un aparato, el que presentaron ayer, que cuesta 2.700 euros. Es un pedazo de ordenador con una pantalla de una calidad increíble, pantalla retina de 5K, 27 pulgadas, al final viene todo integrado, tanto lo que es el propio ordenador en la pantalla, y la verdad es que es un aparato que está siendo pues el fruto del deseo de todos los aficionados de Mac. Era lo último que les faltaba, ¿no? Mejorar esa pantalla, que ya tenía una buena calidad, pero ahora pues por cada píxel que antes veíamos en las anteriores pantallas de los iMacs, ahora ese píxel se condensa en 4, de tal manera que ya para nosotros el efecto de poder ver un píxel en la pantalla prácticamente desaparece. Es el concepto de pantalla retina, ¿no? No podemos distinguir nosotros visualmente los píxeles y por tanto la definición de las imágenes es mucho mayor. Como decimos, el precio 2.700 euros, 2.690 y pico, no está nada mal, pero ya hay mucha gente que está esperando para adquirir uno de ellos.
¿Y qué nos vas a contar este fin de semana en Conecta 2.0?
Pues mira, el domingo a partir de las 4 de la tarde vamos a hablar de Internet de las las cosas y de la apuesta que está realizando la empresa Enveblu para dotar todos los dispositivos de nuestro entorno de conexión a Internet y también de hacerlos inteligentes. Internet en estos aparatos, gracias a chips que fabrican ellos mismos, se pueden utilizar como sistemas de alerta antirrobo para supervisar la salud de las personas mayores mediante unas muñequeras con unos sensores que van enviando información, unas balizas que la recogen y luego pues la procesan. También incluso para medir la temperatura de un alimento en todo momento, ¿no? Fabrican diferentes chips que para saber si la cadena del frío pues ha estado vigente durante todo el proceso de distribución de un alimento, de algún congelado o algún otro tipo de comida, pues iría avisando en todo momento de la temperatura de ese alimento, lo cual es bastante importante, ¿no? Vamos a estar con Miquel Meoki, que es el responsable de Enveblu. Vamos a conversar también con Pachi Gaztelumendi, es uno de los miembros de Libresale.org, es un grupo de informáticos que trabaja para adaptar diferentes herramientas de software libre al euskera. Nos vamos a ocupar de la industria 4.0 o la adaptación de conceptos tecnológicos a las empresas para mejorar sus procesos de fabricación y gestión, y vamos también pues a contactar con a Miguel López, es editor de appelesfera.com y nuestro experto en el mundo Apple, pues precisamente para analizar estas presentaciones de las que hemos hablado al principio.
Los domingos de 4 a 5 de la tarde en Radio Euskadi, Conecta 2.0.
Eso es, buen fin de semana.
Igual, agur. Así llegamos al final del programa. Buen fin de semana, agur.